Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues 10 de la mañana, 7 minutos, 20, bueno, 30 segundos y hora de conocer el tiempo, sobre todo porque queremos saber, Alipio, qué va a pasar con ese escenario 2 que está ahora mismo en vigor, si puede llegar al 3.
En Madrid, y claro, para eso pues hay que saber simplemente, bueno, cuáles son los índices de contaminación y cuáles son las condiciones meteorológicas. Y para saber eso, pues ya está con nosotros, como todas las mañanas, Antonio López. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, de momento tengo que decir que vas acertando. Ya la semana pasada comentábamos efectivamente que esta semana íbamos a tener un escenario como el que estamos viviendo, meteorológico, y eso, ya comentábamos, eso significaría que podríamos llegar al escenario 1 o 2 posiblemente. Pues ayer el 1, hoy el 2. Estamos ahí. Y a lo mejor llegamos al 3 o al 4.
Bueno, datos de esta mañana, casi en hora punta, los niveles de contaminación eran admisibles, según la página del Ayuntamiento de Madrid. Lo que es cierto es que la situación meteorológica era muy previsible. Es decir, iba a favorecer esta situación de alta contaminación. Hoy está activado el escenario 2, esperemos no llegar al 3, pero desde el punto de vista meteorológico, que es el que nosotros manejamos, no va a haber cambios. De hecho, las temperaturas siguen siendo frías por la noche. Hoy hemos amanecido con una temperatura un poquito más elevada, pero fresca, 11-12 grados en la capital. Y los contaminantes, sobre todo los niveles de dióxido de nitrógeno, que se disparan a última hora de la tarde-noche de ayer, por eso han activado ese protocolo. La verdad es que con el frío se queda confinado a nivel del suelo. Por tanto, la situación meteorológica, con ausencia de viento, con ausencia de lluvia y con altas presiones, que lo que hacen es presionar esa columna de aire sobre la superficie terrestre, desde el punto de vista meteorológico, insisto, no va a cambiar. Lo que sí es probable que la contaminación hoy se reduzca al no poder aparcar los no residentes en la Almendra Central de Madrid. Las medidas, lógicamente, se tienen que ir notando. Pero desde el punto de vista meteorológico, ni viento, ni lluvia. Hoy, bueno, fijaos cómo ha amanecido el día. Un ambiente soleado. Por cierto, últimamente en los medios de comunicación estoy escuchando incluso los propios compañeros diciendo que el sol y el calor dispara la alta contaminación.
No es cierto.
Es la estabilidad atmosférica, la ausencia de viento y de lluvia y la densidad del frío. Esto pasa en verano y no hay ningún episodio de contaminación, porque el frío, por densidad, lo que hace es
atrapar
esos contaminantes.
Yo es que te escucho todos los días, ya me lo sé, porque ya lo cuentas y yo me entero cuando lo cuentas tú.
Sí, además, hoy hemos sacado unos paneles también en el programa de la tele, en Buenos Días Madrid, explicando que todo es debido, desde el punto de vista meteorológico, lo que hace es favorecer. La contaminación no la produce la meteorología, la contaminación la produce la combustión de los coches, que es lo que hace que se disparen, mucha concentración de coches, se disparen esos niveles de dióxido de nitrógeno que se acumulan por la combustión de los vehículos contaminantes, la mayoría.
Claro.
Entonces, por eso se da la confluencia de esta situación meteorológica atípica, anómala, para octubre. Un dato, ayer 23-24 grados en la playa de San Sebastián, de la Concha, en San Sebastián. En fin, es que tenemos hoy 30 grados en Sevilla. Es que estamos a 25 de octubre.
Una barbaridad, ¿eh?
Hoy vamos a llegar a 25 grados en la capital. Ayer alcanzamos también esa temperatura. Y os avanzo, el viernes 28.
28 grados, 28, aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, 28 grados. Por tanto, suben las temperaturas por la noche, ligeramente, pero sobre todo sube en las horas centrales del día porque el sol de octubre pues no tiene ningún obstáculo de nubes. Y una noticia positiva desde el punto de vista meteorológico. Confiemos que no amplíen los escenarios de alta contaminación.
Ojalá.
Pero para el viernes sábado viernes, sábado, tenemos dudas. Es muy probable que los modelos apunten no a lluvia, pero sí a viento del norte.
Bueno.
Viento del norte que puede soplar racheado, que va a hacer circular ese aire estancado que tenemos sobre la capital y que limpie de contaminación en parte, coincidiendo con el fin de semana que hay menos coches, esta situación trágica que estamos viviendo por la boina de contaminación.
Bueno, pues oye, ojalá esos pronósticos se puedan cumplir y de verdad venga ese viento del norte que limpie un poco la atmósfera y evite, pues eso, como tú dices, que podamos avanzar en más escenarios de contaminación que supone una restricción a la movilidad en la capital. Y por lo demás, en cuanto a lluvias, ¿tienes así en algún escenario de previsión qué va a ocurrir, no digo ya en las próximas semanas, en el mes de, en fin, finales de noviembre, diciembre?
Estamos, a tan largo plazo, evidentemente, cualquier previsión.
Ah, yo pensé que tú sí podías.
Bueno, yo tengo una bola de cristal que miro, pero no me llega más allá del 10 de noviembre.
Ah, vale.
Entonces, sí es cierto que hay algunos modelos, hay un modelo americano, consultamos varios modelos para hacer este cóctel y luego sacamos las previsiones meteorológicas. Pero hay un modelo americano, la verdad es que bastante pesimista, porque tenemos esa típica corriente del chorro que genera inestabilidad, humedad, situada en latitudes superiores, es decir, en el centro de Europa, y que hasta el 10 de noviembre, en principio, va a situarse en esas latitudes. Por tanto, más abajo, en la península ibérica, no hay previsión, en principio, de lluvia. Hasta el 10 de noviembre, ya aventurarse de cómo se va a comportar noviembre y diciembre, es mucho decir. En principio, las predicciones estacionales apuntan a que el otoño iba a ser normal. De momento no está siendo muy normal en el inicio, pero claro, luego hay que ver cómo se comporta avanzado noviembre y diciembre. Pero lo que queda de octubre y los primeros días de noviembre, ¿sabes? El refrán ese de que por los santos nieven los altos, este año nada de nada, porque vamos a seguir con situación anticiclónica en los próximos días. Esperemos que la posición de ese centro anticiclónico genere, bombee esos vientos del norte que nos alivien de esta contaminación que padecemos en Madrid.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente y sobre todo muy pendiente de las previsiones que tú haces aquí en Onda Madrid y tus compañeros del equipo de meteo de esta casa. Así que nada, muchas gracias y mañana más.
Mañana más, aquí estaremos. Venga, para contarlo.
Estupendo.
Gracias.
Hasta mañana.
Pues son las 10:15, 10:15 de la mañana y vamos a hablar de consumo y vamos a escucharles a ustedes porque hoy les hacíamos una pregunta que tiene que ver con lo que nos va a contar hoy Enrique García, el portavoz de Ucru que viene todos los miércoles. ¿Eh?
Buenos días.
Muy buenos días, lo primero. Y buenos días de nuevo, Carmen Martín Tejeda.
Buenos días.
¿Qué preguntábamos hoy a la gente?
Bueno, pues preguntábamos por esa cosa tan habitual en Internet, los bulos, los llamados o a los bulos en Internet. Preguntábamos a los oyentes que compartieran con nosotros sus dudas, si saben reconocerlos, si habían sido víctimas de algunos. Bueno, pues todo lo que ellos querían contarnos sobre esto. Y nos han dicho muchas cositas ya.
Luego las contamos porque primero tendríamos que, diferenciar entre esos bulos que, dices, vale, me la han colado, pero no pasa nada, con otros, Enrique, que tienen incidencia en nuestro bolsillo o en cosas importantes.
A ver, Internet tiene cosas buenas, muy buena, estupenda,
muchas,
que nos han cambiado la vida, pero también tiene cosas malas que
también
en este
muchas.
Caso negativas, ¿no? Internet y redes sociales también, que es muy importante porque la difusión de estos bulos tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Pues con esas nuevas costumbres de compartir información con los demás, con nuestro entorno cercano o con casi cualquiera, ¿no? Hay dos tipos de bulos, básicamente. Los bulos que son falsos directamente, que son bromas, que son fake, como se utiliza en este argot. Que, bueno, pues hay gente que se entretiene en estas cosas, se hacen virales y al final son informaciones muchas veces absurdas. La mayoría de ocasiones lo que hacen es, pues, van muy en contra de lo que desde organismos como la OCU o relacionados con temas de salud damos, ¿no? Son recomendaciones que van en contra de la lógica y que hacen difundir informaciones falsas. Sobre esto hay mucha discusión también en la política, ¿eh? No nos olvidemos del entorno de las elecciones americanas y con el tema de las noticias falsas. Bueno, pues en aspectos relacionados con el consumo también las hay. Pero hay otra vertiente, ojo, muy importante, y es que esto se utiliza por los cacos, por los ladrones, por los timadores, por los estafadores, para sacarle los cuartos al personal. Y eso es lo malo, eso es lo que hay que distinguir bien. Ahí podemos hacer dos grandes distinciones de bulos, ¿no? Los que hablan de informaciones generales y los que, por el contrario, pues nos hablan, nos quieren alertar de noticias o nos ofrecen concursos, descuentos, donde no, al final lo que buscan bien son nuestros datos en Internet, que son datos importantes, porque se puede comerciar con ellos, o bien lo que buscan es suscribirnos a servicios de tarificación adicional, a servicios premium, que son servicios absurdos que no valen para nada y que lo que intentan es sacarnos el dinero, los cuartos, en definitiva.
Uh-huh. Oye, ¿y nos podrías comentar alguno de los bulos así más, no sé, más, más llamativos?
Pues mira, nosotros tenemos desde hace tiempo en OCU, bueno, pues nosotros tenemos un papel como organización de consumidores que tenemos que trasladar a los consumidores una información objetiva, rigurosa, independiente. Y en esto de los bulos decidimos tomar parte porque es necesario que organismos como la OCU o asociaciones como OCU, pues desmintamos determinado tipo de afirmaciones. Te voy a citar algún clásico, ¿no? El tema, ese bulo que circula por ahí relacionado con la salud, con el tema de los tetrabrí, de los cartones de la leche. Tú le das la vuelta, le miras un código y un código que aparece en un número, dice el número de veces que esa leche ha sido reenvasada. Pero como
eso,
tal.
Eso es, o sea, ¿alguien se cree esas
eso
cosas?
Es una mentira como un piano.
Pero
delante.
¿Cómo alguien se puede creer eso?
Pues yo que sé, que hay mucho aburrido y lo hacen, el caso es que lo hacen. Entonces, nosotros pues nos vemos en la obligación de decir, no, mire usted, ese número que no tiene nada que ver, primero porque la leche no se puede reenvasar porque es antieconómico, valdría un dineral, ¿eh? O sea, no tiene mucho sentido. El periodo de caducidad de la leche es amplio y desde el punto de vista económico se cae por su propio peso. Y luego ese numerito, pues es la trazabilidad, curiosamente la trazabilidad es la identificación del lote de la materia prima, que no tiene nada que ver, pero se hace, ¿no? Ese bulo de la leche es muy típico. Otro, el del papel de aluminio.
¿Cuál es ese?
Pues este también es... A ver, los bulos utilizan siempre las medias verdades, ¿no? Y hablan de el papel de aluminio. El aluminio es tóxico. Hombre, claro, si te hartas de aluminio, te mueres.
Si te lo comes, malísimo,
clarísimo.
Claro.
Ahora bien, el aluminio tiene dos caras, curiosamente. Una que brilla más y otra que brilla menos. Más, entonces los tíos dicen, bueno, no, es que lo estás haciendo mal. Porque si le pones la cara que brilla más hacia
en contacto con el alimento,
la que brilla menos, entonces el aluminio se traspasa, migra, que es el término técnico, no, pero eso es un problema en los envases, la migración al alimento. Bueno, pues está demostrado desde hace muchísimos años que el aluminio no migra al alimento. Entonces, lo
ni
del
en un
bulo,
lado ni en el
ni
otro.
En un lado ni en otro, son lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Pues que en uno es mate para que brille y en otro el rodillo que pasa, no. Con lo cual, no hay ningún tipo de diferencia. Y utilizan, pues mira, utilizan a médicos que unas veces existen, otras no, directamente. Hay alguno que es... que
el médico que no exista,
no,
virtual.
No, es más, le ponen el nombre de una cantante venezolana.
Qué bueno.
Sí, sí, porque muchos bulos también, y es una forma de identificarlos, vienen de Sudamérica. Se ve claramente, pues, porque primero, por su tipología, que es roja, escriben en mayúscula, con muchos signos de admiración. ¡Alerta! ¡Cuidado! ¡Warning! Y luego, el lenguaje es claramente sudamericano, ¿no? Vienen... porque utilizan también a veces alertas que son reales, que ocurrieron hace muchos años y las actualizan, ¿no? Hay uno, por ejemplo,
¿pero
relacionado...
¿Pero con qué fin? Te quiero decir, por ejemplo, eso de, por ejemplo, lo de la leche o lo del el papel de aluminio, ¿a quién beneficia? Pues, o sea, sí. Porque no es para sacar el dinero a nadie, ¿no? Es que es como...
Sí,
como
estamos hablando en esa parte. Luego,
si luego hablamos la del de la dinero, otra, pero eso, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen?
Pues es difícil de saber. Yo creo que luego también, yo creo que se aprovechan de la buena fe de mucha gente que no tiene quizá unos conocimientos amplios, ¿no? Y luego se aprovechan también de la viralidad, ¿no? Esto se pone a circular, ¿eh? Hay mucho sobre esto. Ahora se habla mucho de los bots y de los robots y de y de las noticias falsas y de la difusión de noticias falsas. Resulta que esto quizá tiene una vertiente, cuando hablamos ya de la salud pública, peligrosa, ¿sí? Y es que hay determinado tipo de informaciones que se difunden.
Espera, antes de que vayas con esas que son importantísimas, te quiero poner otro ejemplo de los que no pasa nada, que no benefician a nadie, pero que es una chorrada, pero además es que os citan a vosotros. O sea, a mí me llegó hace no mucho un mensaje al WhatsApp, yo no sé si en un grupo o directamente, que te ponía: si te llaman del teléfono, y era un teléfono normal, podría haber sido un móvil, imagínate, 628, o sea, no era un teléfono raro, ni empezaba, ni era un teléfono extranjero, ni nada. Decía: no devuelvas la llamada porque te pueden cobrar 1.500 euros. Digo, ¿pero cómo te van a cobrar 1.500 euros por llamar a un teléfono normal? Y encima dice: viene avalado por OCU. Digo, bueno, esto ya hay que contárselo a Enrique, porque le va a dar la risa.
Ese es un clásico, ¿eh? Ese es en nuestro ranking de bulos, tiene más de 25.000 compartidos en Facebook, ¿no? O sea, nosotros los desmentidos los tenemos todos en una sección, la llamamos el Rincón de los Bulos, en nuestra página web, disponible para todo aquel que quiera consultarlo, sobre todo para desmitificar esta cuestión. También lo hacemos en redes sociales de forma permanente. Cuando los detectamos, lo sacamos ese desmentido, bueno, pues para que los consumidores tengan referencia. Este concreto que citas, como siempre, es una media verdad. Hay un intento de fraude y de estafa, que es las llamadas perdidas. Se utiliza por parte de los ladrones, de los sinvergüenzas, para estafar. Y es las llamadas para que llame a un número de tarificación adicional y te suscriba a un servicio SMS Premium. Ojo, pero eso jamás te va a suponer 1.500 euros. Es una barbaridad, una exageración. Por tanto, se coge una media verdad, y es ese truco que muchas veces se utiliza ofreciendo trabajo, ofreciendo paquetes de mensajería. Pues ha recibido un paquete, llama a este número, el 806, ¿no?, que tiene ese número por delante, o un número donde al final llamas, te hacen una serie de preguntas y te suscriben a ese servicio de tarificación adicional. Pero ojo, eso nunca cuesta 1.500 euros. No, es imposible, no hay manera de que tú llames a un teléfono, y menos fijo, con un 91 delante, y te cobren 1.500 euros. De momento no hay, ¿eh? Por tanto, es claramente un bulo, una mentira muy grande, muy gorda.
¿Y alguno más?
Sí, ahora vamos a advertir ahora de los peligrosos, ¿eh? Empezamos por los sorteos. Nadie regala iPhone gratis.
Ya, por 15 euros.
O por un euro. Nadie da vale en el... Voy a citar unos cuantos. En el Mercadona, en el Aldi, en el Nespresso, en Zara, en nadie da euros de 150 euros por nada, de vale de regalo. No. Hay promociones, pero siempre son razonables. Ojo con este tipo de ofertas ventajosas que salen en Twitter, en Facebook, sobre todo redes sociales, en los correos electrónicos también, donde te dice: métete aquí, en una página determinada, y te vas a acceder pues a esos 150 euros maravillosos, en lo que sea. ¿Qué están buscando? Pues primero, suscribirte a un servicio de tarificación adicional, que un día hablaremos largo y tendido en este programa de esta cuestión de por qué todavía a esta fecha siguen existiendo estos servicios de tarificación adicional, que no sirven para nada, nada más que para engañar a los consumidores, así hay que decirlo. Ojo también que quieren tus datos personales, con los que luego venden, trafican, y otros intentos más serios, por ejemplo, la suplantación de entidades financieras. También hay bulos en este sentido, pues, por ejemplo, uno que tenemos muy antiguo, de Mastercard, donde Mastercard, que es una emisora de tarjeta, te manda un correo que simula una página, o lo hace a través de redes sociales, donde simula esa página, donde te pide: por la aplicación de tal normativa, mentira, rellénenos sus datos. No, nunca una entidad financiera te va a pedir por correo electrónico que suscriba o no suscriba determinados datos. Nunca lo va a hacer. Y ojo, porque aquí lo que quieren hacer básicamente es desvalijarnos, robarnos, exactamente, algún intento de phishing. Por tanto, eso sí que son bulos peligrosos. A ver, ¿qué hay que hacer para reconocer un bulo? Pues lo primero, a ver, no se pueden decir barbaridades o tonterías o cosas muy graves, ¿no? Pues no. Esto de que se utilizan... Pues yo recuerdo el jefe del servicio del Niño Jesús para hablar, alertar sobre enfermedades, sobre... Uh-huh. Pues no, normalmente no. Utilizan a personajes falsos o utilizan su nombre, como en el caso de la OCU. Luego, atento al tipo de escritura, a la tipología, al mensaje urgente, a si está hecho... A veces es una mala traducción del inglés, si es que se nota, ¿eh? Se nota que está mal redactado, ¿no? Y luego, importante, nunca da datos personales o contestar o pinchar en el enlace. Puede ser un virus, ¿eh? También puede ser, pues mira, se lanzan virus para infectar los ordenadores y directamente romperlos con un software malicioso. Y luego, lo más importante de estas cuestiones... No ayudemos a difundirlas, no los hagamos virales, no compartamos con nuestros contactos cuando nos piden, rompamos la cadena, porque estos son cadenas. Yo recuerdo en el cole, ¿no?, cuando nos hacíamos esto con las cartitas, yo tengo ya mis años, y ¿quién no ha participado?
Con la peseta, como decía Carmen.
Esa, manda esto, una carta, copiaba la carta y la mandaba a tus 7 amigos. Bueno, pues ahora, ¿qué ocurre? Pues que en el móvil muchos tenemos, en vez de 7 amigos, 70, 700, y le damos compartir a todos los contactos, ¡hala!, y ahí va, ¿no? No, rompamos esa cadena y no difundamos tonterías. En el mejor de los casos, tonterías, bueno, que son casi jocosas, que nos reímos, pero ojo, que también podemos estar difundiendo delitos y difundiendo abusos contra los consumidores.
Yo no sé si, Carmen, los oyentes han preguntado alguna cosa que quieras trasladar a Enrique.
Pues mira, Mari Carmen nos recuerda un caso, bueno, una de las variantes de esto. Nos recuerda el caso del inmigrante ilegal que fue contando en Instagram su viaje desde Senegal hasta España con fotos en las que apareció huyendo de la policía, de todo tipo, y que luego resultó ser publicidad de un concurso de fotografías.
Madre mía.
O sea, que es que la publicidad también interviene a veces creando bulos.
Uh-huh. El concepto de la viralidad es muy fuerte, ¿eh? O sea, en no las redes resiste. Sociales como instrumento de comunicación son un instrumento potentísimo, ¿no? Veis que en los medios de comunicación habituales ya también se integra la participación de la viralidad, ¿no? En este caso se llama la atención, se crean, pues al final es una publicidad que, bueno, que es creativa y tal, pero ojo también con lo que se publicita, si es real o no es real, ¿no? Hablando de tema africano, pues está el timo clásico de las cartas nigerianas, que es un clásico de Internet, ¿no? Donde de buenas a primeras recibe un correo mal escrito, en castellano, traducido, donde te habla de alguien que tiene problemas en un país determinado, porque es un alto diplomático, que tiene problemas políticos, que lo viste de refugiado, que te pide una cuenta donde te va a hacer a ti un depósito para que luego tú se lo des. Bueno, lo increíble de esto es que es real. O sea, que hay detenciones de la policía porque se desmantelan redes de timadores, de estafadores. ¿Existe esto? Pues sí, existe. ¿Existen personas crédulas de buena fe que se lo creen? Pues también, ¿no? Por eso es importante también que conozcamos las características de estos engaños, que lo identifiquemos de forma rápida y que nos ayudemos a difundirlos, ¿no? Porque hay gente muy, muy con buena fe, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las redes sociales, las personas mayores hacen un uso intensivo de las redes sociales, ¿no? El Facebook, Twitter, Instagram es de otra edad, ¿no?
Pero, o sea, es más millennial.
Sí, sí, pero ojo, pero cuidado, que tienen casi los mismos problemas, porque digamos que ahí se acercan cuando hablamos de menores y de mayores, ¿no? Hablamos de mayores que a lo mejor no tienen un conocimiento claro, no tienen además un manejo fluido de la tecnología y contribuyen muchas veces a estas cosas, ¿no? Y los menores son crédulos. Cuidado, que los menores no son adultos. Que a lo mejor estamos poniendo en manos de los menores, y ahí yo apelo un poco a la responsabilidad de los padres, yo el primero, ¿no? Estamos poniendo en manos de nuestros hijos unos instrumentos cuando nuestros hijos no tienen una formación de adultos. Está claro que los menores, en un aspecto de consumo, en la publicidad, no distinguen bien lo que es la publicidad, lo que es un mensaje claramente exagerado, publicitario, de las afirmaciones reales, y se cree en la publicidad, se cree esto pasa con los niños pequeñitos, ¿no? Pero no tan pequeñitos. Entonces resulta que empiezan a manejar móviles con unas edades cada vez muy tempranas, las estadísticas hablan de en torno a los 12 años, o sea, la tasa de equipamiento de los menores en España de 12 años, pues hay un porcentaje altísimo que tiene móvil, que disponen de esas redes sociales y que también se ven afectados por estos bulos, por estas publicidades, por cuando ellos no diferencian bien lo que es la publicidad de la realidad.
De lo que es la realidad.
Y en ese aspecto están casi tan desprotegidos como los mayores.
Enrique, hay otro, no sé si decir bulo, porque yo tampoco sé si es cierto o tal, pero que lo vas viendo que por lo menos lo que no está es actualizado. Y es lo típico de una enfermedad, alguien que tiene una enfermedad. No sé si hay algún oyente que diga algo de eso, Carmen.
Sí, mira, Charo nos dice que ella lo que peor ve son esos bulos que hablan de niños enfermos a los que hay que ayudar.
Exacto.
Dice, hemos conocido casos que eran mentiras. El resultado es que acabas no ayudando a nadie ni fiándote de nadie.
Sí, por desgracia.
Que es que eso es lo triste, que acaba menoscabando la confianza que tenemos en los demás.
Ha habido dos casos muy mediáticos, muy muy claros, donde al final se juega con la solidaridad. Esto es grave también por el abuso que supone, ¿no? Todos los engaños son feos, ¿no? Todos los engaños de los consumidores, pero evidentemente el engaño que se basa en la solidaridad de los demás, pues es doblemente, moralmente mucho más criticable, porque abusa de un sentimiento noble que es la solidaridad. Y además contribuye a otra cuestión importante, y es que, ojo, te limita, te hace desconfiar, ¿no? En este sentido, pues es típico, y además esto cabrea mucho a la autoridad sanitaria y con razón, ¿no? El tema de los tratamientos en otros países. Bueno, ojo, cuidado con esto, porque a veces se hace de una forma bien intencionada, pero resulta que esos tratamientos sobre determinado tipo de enfermedades raras o muy graves en personas, a veces pues se realizan en España pues con unas tasas de garantía de éxito impresionantes, y un poco se menoscaba la sanidad pública española, que con todas sus deficiencias, con todos sus defectos, ojo, está en los primerísimos niveles del mundo. Es decir, los ciudadanos españoles contamos con un nivel de sanidad pública, y eso es contrastable, pues con unos niveles altísimos de calidad. Y al final se busca la solución en otros países cuando existe perfectamente en España, y además unos costes razonables y gratuitos, ¿eh? Eso no lo ponemos en valor, ¿no? Y en esto las estadísticas internacionales están ahí. Es decir, en España, en materia sanitaria, estamos en el primer mundo, pero además a niveles importantes. Por tanto, pues sí, estas veces estas cadenas solidarias, pues primero generan esa desconfianza en la sanidad, ¿no? Que ya de por sí es negativa.
Que refleja una cosa que no es
claro,
verdad.
Exactamente, pues no se ajusta a la realidad. Y luego, encima, cuando hay casos de claro abuso, como hemos visto notable, además con mucho impacto en los medios, pues es evidente pues que al final hace que las personas desconfíen, ¿no?
Ajá. Mira, María, ¿alguna cosa más? María Ángeles nos dice que ella sí que se creyó, lo confiese, esos que decían que WhatsApp y Facebook iban a pasar a ser de pago.
Ah. Bueno,
eso
pues,
sale periódicamente.
Eso sí, es un mantra bastante repetido.
Exactamente.
Lo mismo, volvemos a esta parte más inocente de los bulos, ¿no? Los engaños masivos. Nosotros, como digo, tratamos de desmentirlo de forma clara y rotunda, porque lo que sí buscamos o creemos que es necesario es que haya instituciones que desmientan estos bulos, por lo menos que en internet haya una referencia de que si cualquiera quiere verificar la realidad de esto, pues encuentre de manera rápida y directa a alguien que con rigor desmienta una por una las falsedades que se dicen. A veces que no es fácil, cuidado, porque pues hay que, digamos, perder un buen tiempo en investigar, claro, en desacreditar el bulo. Nosotros, ya digo, invito a todos los oyentes a que se participen de ese rincón de los bulos, donde van a poder desmentir todas estas falsedades. También recibí consejos sobre cómo advertirlos claramente y bueno, pues evitarse en algún caso, en esa parte, la de los engaños, pues un disgusto, ¿no? A ellos o a sus familiares.
Mira, Isa nos da un consejo que yo creo que puede ser válido. Dice, yo tengo una norma en esto de internet como en la vida. Sigo aquello que me decía mi abuela: nadie da duros a pesetas.
Claro,
si algo es demasiado bueno, no me fío.
Pues
mira, no hay nada como el saber popular.
Lo que comentaban de Enrique.
Pues
¿no?
El caso más o menos reciente, o además es que estos son como los champiñones, ¿no? aparecen, desaparecen,
aunque no llueva.
Aunque no llueva, ¿no? Aparecen la estafa del cupón de 150 euros de regalo en Zara. Hombre, todo el mundo ve eso y pues se va de cabeza. O el del Mercadona, o el del Aldi, es que al final juegan con eso un poco, ¿no? Con esa A todo el mundo le gusta lo gratis, ¿no? A mí el primero. Entonces, nos llama la atención. Eso hace que llame la atención y hay un porcentaje de personas que de buena fe pues caen en estas cosas, ¿no? Luego, muchas veces las personas tienen cargo de conciencia y pasa mucho en esta materia, ¿no? Sobre todo con el tema de los SMS, ¿no? Donde a nosotros nos llegan apesadumbrados, pues he caído en este engaño, ¿no? Bueno, pues tampoco se preocupe usted, que son profesionales del engaño. Claro. Esta gente ha existido toda la vida, son timadores, lo que pasa es que antes lo hacían con la labia y hablando,
son sofisticados.
Y ahora pues son más sofisticados y ponen ese mensaje y ponen un cartelito aquí y esto es llamativo y al final pues hay gente pues que de buena fe cae en este tipo de timos. Por tanto, muy importante, nadie da duro a cuatro pesetas, nadie, las ofertas de las empresas nunca son tan espectaculares, vamos, se volverían locas si regalaran 150 euros a Truchimoche. Ojo con los concursos también, que muchas veces ni existen, eso de depositado base ante nota, nada, no existe nada, no existe ni el concurso ni nada, simplemente son una estructura para el engaño, entre otras cosas para captar datos personales, que ojo, que puede
ser... Eso luego
ser...
se vende y cuesta dinero.
Mira, esa es la parte más suave, menos gravosa, ¿no? El que trafiquen con tus datos personales, porque al final pues se los venden a empresas que te van a enviar correo, pero otras veces utilizan esos datos personales para meterse en tu ordenador, para violentar tu ordenador, para, el hackeo puro y duro. Esto hablamos ya de la seguridad, que es otro aspecto, que quizá también otro día podríamos hablar sobre lo que es la pura seguridad de nuestros dispositivos. Resulta que, como hablábamos al principio, Internet tiene, la red social, la tecnología tiene cosas muy buenas que nos hacen la vida mucho más fácil, pero ojo, en nuestros móviles que todos llevamos tenemos un montón de información de carácter personal que es muy importante, que es accesible a terceros, que eso puede tener consecuencias desastrosas porque nuestra privacidad, nuestra intimidad se puede ver violentada, pero también tenemos pues nuestra agenda de contacto, nuestra vida sentimental en el aspecto de las fotos de la familia y demás. Bueno, pues hay que tener una serie de medidas de seguridad para garantizar que nuestros dispositivos están a salvo de auténticos delincuentes, que lo hay en la red. La red hay chorizo, amanta, y son delincuentes que hay que meter en la cárcel.
Me encanta. Oye, lo de chorizos,
amanta. Una pregunta que no sé si puede ser un tema para la semana que viene o no. Y es, estamos hablando de Internet, lo caro que es Internet en España y la diferencia respecto a otros países de nuestro entorno en Europa.
Un tema estupendo, hablar de las tarifas de las telecomunicaciones. Metemos ya Internet, metemos el móvil, metemos el acceso y metemos
y la calidad del servicio que tenemos. Porque claro, si dices, oye, es que me sale más caro que en Europa, pero tengo una calidad extraordinaria, pero en fin, ahí estamos mal en ambas cosas.
Pues...
caro y no muy bueno.
Caro y no muy bueno. Sobre todo lo que tenemos es quizá una oferta más concentrada que en otros países. Es decir, en otros países tienen acceso a Internet extraordinariamente barato, de una calidad más baja, y acceso a Internet de calidad óptima, de por encima de los 300 megas, muy buenos, ¿no? En España tenemos una oferta un poco más concentrada, ventajosa. En un momento tuvimos determinadas tarifas planas que ya no son tanto. Y bueno, sí, podemos hablar de lo caro que resulta el acceso a Internet en comparación con otros países. Pero, bueno, yo te cojo la palabra y hablamos de Internet un día, de tarifa eléctrica otro, o de otro tipo de tarifa.
Uy, de las tarifas eléctricas, hay para tres programas o cuatro.
Sí, sí, además ya sabéis que esta semana estamos un poco con la mosca detrás de la oreja, permitidme la expresión, por esa subida tan espectacular que tuvimos el martes, donde de buenas a primeras hemos pagado el precio del kilovatio hora al cuatro veces más caro que en todo el año, ¿no? Estamos un poco ahí, ¿qué pasa con esa cuestión? Algo que cuando queráis le dedicamos un programa, es profeso
pues
a ese tema.
Quedan dos pues, ya.
Vale. No, pues oye, a mí lo de las tarifas eléctricas me parece fundamental, ¿eh?
Porque... cuando queráis lo hablamos en despacio.
Pues nada, Enrique, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, un placer.
Y nada, seguimos aquí a las 10:41 de la mañana en sintonía de Onda Madrid y en este programa Buenos Días Madrid.
Onda Madrid. Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles. Denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Semana de Copa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:15, Valladolid-Leganés y Elche-Atlético. Y mañana, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano, solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 10:45 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y en este tramo, entre las 10:30 y las 11 habitualmente, pues hablamos de salud. Y cuando hablamos de salud, pues nuestro asesor científico es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
A ver, hoy vamos a hablar de algo, en fin, que a mí me gusta mucho.
Venga, hoy va a ser la protagonista una bacteria.
Eso es.
Una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Los médicos ponemos nombres raros, pero en este caso, si explicamos el porqué, tiene su razón, ¿no? Uh-huh. Esta bacteria la ponen el nombre de Helicobacter porque tiene forma de hélice. Entonces, al tener forma de hélice, helico, uh-huh, ahí viene, ¿no? Uh-huh. Y pylori, ¿por qué? Porque habitualmente se encuentra en el píloro. El píloro es la primera porción del duodeno. Curioso, fíjate, aquí no os habéis parado a pensar por qué se llama duodeno.
No.
La palabra duodeno viene de los anatomistas antiguos, vieron que el tamaño que tenía el duodeno eran 12 dedos, 12 dedos, ¿eh? 12 traveses de dedo, y entonces de ahí viene la palabra duodeno, ¿no? Que es curioso, ves cómo en medicina todo tiene un porqué, ¿no? Entonces hablamos hoy de Helicobacter pylori, ¿por qué? Porque sabemos que es responsable, máxima responsable de aparición de úlceras, de gastritis, a nivel tanto del estómago del duodeno, incluso del duodeno más que del estómago. Fue descubierta en el año 1982, fue descubierta por dos australianos, a los cuales se les dio el premio Nobel por este descubrimiento, y demostraron que mediante el uso de antibióticos para erradicar esta bacteria podíamos solucionar muchos problemas estomacales y de duodeno. Podíamos solucionar los problemas de úlcera, duodeno y de estómago. Y es curioso porque uno de ellos, para demostrar que esto era así de cierto, se inoculó la propia bacteria, todos los síntomas aparecieron, tomó antibiótico y desaparecieron los síntomas. Por lo tanto, muchas personas están interesadas en este tema, seguro, y vamos a aclarar muchísimas cuestiones de esta bacteria y vamos a aclarar también muchas cuestiones sobre la úlcera y la gastritis.
Pues para aclarar precisamente esas dudas que puedan tener, tenemos con nosotros al doctor Fernando González Panizo, que es especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos justamente hablando de algo, el descubrimiento de esta bacteria, que ha hecho que cuando se habla de un problema tan común, tan habitual como eran las úlceras gástricas, haya un antes y un después del Helicobacter pylori.
Sí, sí, desde luego. Claro, hay que entender que anteriormente al descubrimiento, la mayor parte de la gente que tenía una úlcera gástrica necesitaba operarse. O sea, de hecho, a día de hoy yo todavía sigo viendo pacientes de la consulta que les falta un trozo del estómago porque le han tenido que operar. Entonces, claro, pasar de eso a que te digan, no, mira, si tomas un tratamiento antibiótico esto se acaba, pues claro, es un cambio importante, ¿no? Tan importante que se hicieron merecedores de que les dieran el premio Nobel por ello, sí, sí.
Lo que no quiere decir que todas las úlceras estén provocadas por esta bacteria.
No. Las úlceras, bueno, entiendo que estamos hablando de las úlceras pépticas, que son las úlceras que aparecen en el estómago o en el duodeno, que son las úlceras
bueno,
que
podríamos empezar explicando lo que es una úlcera también,
sí,
¿no?
Bueno, una úlcera es una herida. Efectivamente.
Evidente.
No, pero bueno, está bien explicarlo, porque una úlcera es una herida que puede aparecer en cualquier parte. Puede aparecer en la piel, puede aparecer en la córnea, puede aparecer, en este caso en concreto, en el tubo digestivo. Es una herida que tiene una característica fundamental, que es una herida profunda. Entonces, y tiene una profundidad variable. Y el problema que tiene ser una herida profunda es que en su crecimiento hacia el seno de la pared del estómago, en este caso, o del duodeno, pues puede encontrarse vasos o incluso puede llegar a traspasar la pared, con lo cual aparecen las complicaciones, que es un poco lo más relevante, más allá del dolor que pueda producir, la hemorragia, la perforación, la obstrucción. Entonces, eso es un poco lo que más determina la trascendencia de la úlcera. Y ese es el motivo fundamental porque antiguamente había que tomar unas decisiones tan drásticas, porque claro, un paciente perforado, un paciente que tiene una complicación grave, un paciente que tiene una hemorragia que no había manera de controlar, pues una complicación muy grave. Entonces, las úlceras fundamentalmente se van a caracterizar por eso. La mayor parte de las veces no tienen por qué generar problemas graves, pero pueden llegar a producirlos.
¿Y cuál es la vía de contagio? ¿Cómo nos contagiamos de esta bacteria?
Bueno, eso es importante que la gente lo tenga claro, porque el Helicobacter pylori es una infección, no es una infección al uso, es decir, es una infección crónica, probablemente será más frecuente en el ser humano, o por lo menos la infección crónica bacteriana más frecuente. Normalmente el contagio se produce en la infancia, y en un país como España se produce en el seno de la vida familiar. Es un contagio normalmente a través de la boca, pues compartiendo vaso, compartiendo un montón de utensilios cubiertos, etcétera, etcétera. Eso es lo normal en España. Entonces, la gente que tiene Helicobacter, que de forma crónica es aproximadamente, en Madrid yo creo que uno de los últimos estudios que había a ese respecto es un 60%, pues la gente que coge el Helicobacter, pues le va a pasar dos cosas. Una es, va a sufrir un episodio de dolor, de molestias, va a estar una temporada con molestias, y luego a partir de ahí puede eliminar la infección, puede ser que su organismo, las defensas, sean capaces de eliminarlo, que es una minoría, o la gran mayoría de ellos se van a quedar con el Helicobacter. Entonces, el Helicobacter tenerlo en sí no es especialmente relevante. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera habla de una infección, habla de una colonización, es decir, de la estancia ahí sin producir ningún tipo de tipo de reacción patológica. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que una persona en un momento dado de su vida pueda empezar a tener un problema, el Helicobacter le empiece a generar algo? Fundamentalmente depende de la cepa, es decir, del tipo de Helicobacter, porque cambian entre ellos y las toxinas que son capaces de generar, etcétera, etcétera, cambian y unas son más agresivas y otras no. Depende de la genética del individuo. El individuo no es lo mismo que afecte a uno que afecte a otro, porque obviamente existen diferencias en el modo de responder del individuo. Y luego también depende del tipo de vida que haga el paciente. Hay factores que influyen mucho más en que el organismo sea menos capaz de controlarlo. Pues desde hábitos de vida, como puede ser, por ejemplo, el tabaquismo, hasta luego hay condiciones más intrínsecas al individuo, que tenga alguna inmunodeficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, una vez que tienes el Helicobacter, pues ya digo, puede no producirte nada o puede producirte algo. Y las cosas que puede producir fundamentalmente, que es en las que nosotros vamos a incidir para tratarlo, es en el desarrollo de úlceras, tanto en el estómago como en el duodeno. De hecho, en el duodeno prácticamente el 100% de las úlceras son por Helicobacter. El desarrollo de gastritis. La gastritis es una inflamación crónica del estómago, el Helicobacter es la causa principal, y la gastritis, aunque es raro, puede acabar evolucionando en cáncer. De hecho, la gente que tiene Helicobacter, que eso también es importante decirlo, menos del 1% al año tiene el riesgo de tener un cáncer. O sea, que es una cosa poco probable. Muchas veces se genera alarma.
Después de lo que está contando el doctor, pues me imagino que mucha gente como yo está pensando, seguro que yo lo tengo. Seguro que yo lo tengo, pero no por una cuestión de hipocondriaco ni nada, sino porque dices, bueno, yo por ejemplo en mi caso, además es que mi padre y mi madre, los dos han tenido, o sea, que yo me doy yo par por, por colonizada. Pero quiero decir, ¿merece la pena ir al médico para saber o para cerciorarse de esto? ¿O hay que esperar y ver lo que pasa?
O sea, tenerlo, si en la familia lo hay, probablemente lo tenga. De hecho, yo creo que el 60% habría que ver si realmente es así o es más.
O más
pero probablemente lo tenga la gran mayoría. No, si uno se encuentra bien, si no tiene ningún síntoma, no es necesario, porque insisto, el dar un tratamiento antibiótico para eliminar el Helicobacter, si el Helicobacter no está produciendo nada, no tiene efecto beneficioso.
Matar moscas a cañonazos.
No tiene efecto beneficioso, y además hay que tener en cuenta una cosa muy importante: el Helicobacter. El Helicobacter es algo que tenemos desde la infancia. Con lo cual, lo que uno pueda tener en la edad adulta es algo que ha ido soportando tratamientos antibióticos. Claro, entonces, todos los que te dan de pequeño, todos los que te dan a lo largo de tu vida. Entonces ya tiene una cierta resistencia, con lo cual es muy habitual que pueda haber fallos. De hecho, los gastroenterólogos normalmente cada cierto tiempo vamos publicando guías de actualización, porque es un tema que nos vuelve un poco locos, ¿no? El tratamiento que le puedes dar al Helicobacter va cambiando, y sea de tratamiento de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, porque es muy habitual encontrarte con que el con que
no responde, ¿no?
¿Y por qué el tratamiento con antibiótico? Claro, porque muchos amigos, yo en consulta lo he sufrido muchas veces, ¿por qué me tiene que dar usted antibiótico si lo que tengo es un problema de una úlcera de duodeno? Claro, y el antibiótico,
claro,
¿por qué?
Claro,
¿no?
Claro, claro. Sí, porque bueno, claro, o sea, hay que entender que cuando uno tiene una úlcera duodenal, un estómago, que a fin de cuentas también se puede tratar con Helicobacter, hay dos cosas que debe hacer o que puede hacer. Una es dar un tratamiento para cicatrizar esa herida. Un tratamiento para cicatrizar esa herida con evitar el ácido, con controlar el ácido, conocido omeprazol, etcétera, etcétera, vas a cicatrizarla. El problema es que si tú no tratas el Helicobacter, vas a volver a, con mucha probabilidad, a volver a tenerlo. Entonces tienes que dar un tratamiento efectivo para evitar que se te vuelva a reproducir. Entonces por eso es tan importante tratar el Helicobacter en esos casos.
Y ya cuando el Helicobacter sí puede estar provocando algún episodio, ¿hay algún aviso que nos haga, aparte del dolor? Porque puede molestar, pero es que el dolor de estómago es tan frecuente. ¿Que hay algo específico?
Sí. Bueno, la gente que tiene dolor sí merece la pena que se mire el Helicobacter. No quiere decir que si se lo trata va a mejorar. Hay un porcentaje de la gente que mejorará y un porcentaje de gente que su dolor no tenía que ver con el Helicobacter. Pero si tienen síntomas, sí merece la pena. Con respecto a la úlcera, antiguamente la úlcera tenía una sintomatología clásica, que era, aparece varias horas después de comer, se calma el dolor con la ingesta, se calma con la toma de antiácidos. A día de hoy eso es muy poco frecuente. A día de hoy la mayor parte de la gente que tiene una úlcera o debuta ya con la complicación, por ejemplo, con una hemorragia. Uh-huh. Uno va al hospital porque ha tenido una hemorragia digestiva, pues ha vomitado sangre o ha vomitado o por debajo tiene una deposición con sangre. Y pues bueno, en ese
porcentaje. Se entera de que lo tiene en ese momento. De que tiene, ¿no?
Y ese grupo de gente, un porcentaje probablemente por encima del 50%, va a ser secundario a una úlcera. esa gente, claro, es un poco complicado anticiparte eso porque son gente que probablemente estén asintomáticos, y no lo sabían. Entonces, eso puede pasar. No es raro que hagas una endoscopia a alguien, por otro motivo una gastroscopia, le hagas una exploración del estómago y el esófago, el duodeno, y te encuentras con que tiene una úlcera, y el paciente dice, oye, pues yo me he encontrado fenomenal. Uh-huh. Pues eso puede pasar. Entonces, eso puede crear cierta desconfianza y decir, oye, entonces hay que tratar el Helicobacter a todo el mundo, pero realmente no merece la pena, no merece uh-huh. la pena en absoluto.
Y por tanto, la indicación es muy concreta. Uh-huh. Las indicaciones son... lo tenéis muy claro, cuándo hay que claro. tratar con antibiótico y cuándo no merece
sí.
la pena.
O sea, tratar con el tratamiento del Helicobacter es muy sencillo, es cuando uno tiene una gastritis o una úlcera, cuando tiene un cáncer de estómago, antecedentes de cáncer, ahí hay ciertas dudas. Cuando tiene un tipo de tumor gástrico que se llama linfoma malt, que es un tumor, es un linfoma, un tumor maligno, que se genera por el Helicobacter, es tan curioso que tú tratas, en un porcentaje muy alto de pacientes, tratas el Helicobacter y desaparece el tumor. Y luego, en la gente que tiene síntomas. En la gente que tiene síntomas, se puede tratar. Otra cosa es que tú luego eso vaya a resultar en algo.
¿Que los síntomas, aparte del dolor, cuáles pueden ser?
Bueno, los síntomas en general es lo que se llama dispepsia. Es decir, cualquier uh-huh. tipo de síntoma referido a la parte alta del tubo digestivo, a la parte alta del abdomen. Que puede ser dolor, ardor, puede ser tendencia a tener distensión abdominal, a tener malas digestiones, o incluso muchas veces tener una sensación que uno le cuesta un poco explicar. Porque el tubo digestivo, para la sensibilidad, los receptores de la sensibilidad del tubo digestivo generan sensaciones raras, ¿eh? La gente muchas veces va a la consulta y te lo dice. Es que tengo una sensación como un frío, como... No son capaces de explicártelo porque les pasa. Entonces, cualquier cosa que sea una sintomatología que uno la entienda como extraña, puede llamarse dispepsia. Uh-huh. Y tener dispepsia es un motivo para poder tratarte el Helicobacter si lo tienes. Claro, primero ver si lo tienes y luego tratarlo.
Bueno, pero por lo menos para acudir al especialista.
Sí, para acudir. Hombre, puede uno ir al especialista, puede uno ir al médico de cabecera, porque los médicos de cabecera están perfectamente capacitados para tratarlo. Además que este tipo de conferencias, de conferencias de consenso que hacemos en la sociedad, en las sociedades de aparato digestivo en España, muchas veces se les incluye a ellos porque es muy importante para nosotros que ellos sean capaces de estos problemas tan frecuentes, tratarlos adecuadamente. O sea, que también el médico de cabecera puede hacerlo muy bien. Uh-huh.
Y una cuestión, porque habrá personas que digan, bueno, ya, ¿y cómo saben los ustedes, los especialistas, que yo estoy, que tengo esa bacteria? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se determina?
Bueno, normalmente se puede hacer de varias maneras. La más sencilla de todas, primero hay que determinar si tú al paciente vas a hacerle una gastroscopia o no. Si tú el paciente tiene unos síntomas que, además de tener las molestias, te hacen pensar en que, oye, quiero verle por dentro porque a mí esto que me cuenta no me gusta, pues, o por ejemplo, como en el caso anterior, un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva, pues tienes que mirarle y ver qué es lo que le está sangrando. Entonces, en esos casos vas a hacer una endoscopia y durante la endoscopia tomas biopsias. Las biopsias pueden hacer un estudio histológico, es decir, que el patólogo haga algún análisis de las muestras, o pueden hacer un test rápido, que se llama el test de ureasa. La más sencilla habitualmente, sin recurrir a eso es lo que se llama un test del aliento, ¿vale? Mediante una reacción química, el aliento que exhalas, van a determinar si tienes Helicobacter o no.
Qué rápido.
Así de sencillo.
Así de sencillo, muy sencillo. Ajá.
Es que igual se lo dice alguien y piensa, me están engañando, eso no puede ser cierto, no, eso no es
sencillo,
ciencia.
Sí, sencillo,
que hay que demostrar la bacteria que está ahí.
Sí,
está
claro. Sí.
Bueno, pues nos quedamos con, en fin, con los consejos y ya sabemos algo más de ese fenómeno que tiene que ver con las úlceras y con las gastritis que pueden estar causados por esta bacteria y la manera de resolverlo. Así pues, agradecemos, doctor, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias. Y que nos haya ayudado a entender mejor qué pasa con este bichito, como dicen algunos, ¿no?, esta bacteria, y la importancia que ha tenido, la trascendencia en la calidad de vida de las personas. Perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Son las 11 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana jueves activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Esto, recordemos, implica que los coches de no residentes no pueden aparcar en la zona SER. Además, se mantiene la limitación de velocidad 70 kilómetros por hora en el interior de la M30 y en las vías de acceso a la ciudad. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de hacer un nuevo llamamiento a los madrileños para que usen el transporte público. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. La alcaldesa de Madrid ha insistido en la importancia de prescindir estos días del vehículo privado.
Hoy
estamos en escenario 2, tenemos que hacer todos un gran esfuerzo en no utilizar vehículos. Los eléctricos ya sabemos que no contaminan, por supuesto, pero yo creo que en la medida de lo posible es extraordinario el utilizar los transportes públicos, porque nos damos cuenta además de la suerte que tenemos en el buen funcionamiento de los mismos, ¿no?
Manuela Carmen ha destacado la calidad del transporte público en Madrid, como pudo comprobar, ha dicho el ministro de Defensa francés, que se trasladó al Teatro Real en metro y quedó muy contento con su funcionamiento.
Seguimos con el tráfico porque el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, acaba de explicar en el ayuntamiento algunos detalles sobre las restricciones al tráfico en la Gran Vía durante las obras. Mar García, cuéntanos.
Buenos días. Para Gran Vía, después de Navidad, se van a mantener las restricciones de carriles, las mismas que en el dispositivo de las fiestas. El objetivo es disuadir del paso del tráfico privado mientras se realizan las obras. Es lo que confirma el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Se ha rectificado nada. Se dijo que se mantendría la restricción de carriles, que se va a plantear en el dispositivo de Navidad, y eso es lo que se va a hacer. Con el objetivo único de aprovechar la disuasión que va a generar el dispositivo de Navidad. Durante un mes y medio habrá una restricción de carriles y lo que queremos es mantener esa disuasión facilitar con ello el desarrollo de la obra.
Otra cosa es lo que ocurra en junio con la entrada de la APR. Explicaciones que da el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible a la oposición, que le acusan de rectificar después de explicar los planes de movilidad. El delegado Calvo además aporta dos datos más. Sin IVA, la Gran Vía podría costar 5,5 millones de euros, aunque la licitación está en 9 millones, las obras podrían durar tan solo 10 meses en lugar de los 13 previstos.
Gracias, Mar. Seguimos en Crónica Local porque ya están las ordenanzas fiscales para el 2018. El Ayuntamiento de Madrid rebajará un 75% el impuesto de circulación a los nuevos coches de bajas emisiones. Los híbridos pagarán este año un 50% menos por aparcar en Madrid.
La nueva normativa fiscal que aprobará mañana la Junta de Gobierno también recoge una rebaja en el IBI a los mercados municipales. También habrá prórroga en la bonificación del impuesto de actividades económicas. En 2018 se mantiene una reducción del 50% a quienes creen una nueva empresa y generen empleo. Las ONG serán otras de las grandes beneficiadas. No tendrán que pagar la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, es decir, por ocupar la vía pública con un tenderete durante alguna campaña concreta.
Y detenido en Madrid el primer condenado en España por el atentado de las Torres Gemelas, por ser un cibersoldado del yihadismo. Lo acaba de explicar en el Congreso el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
Todo lo que estaba llevando a cabo para adoctrinar a nuevas personas para que pudieran incorporarse a DAE, hasta el punto que es lo que han venido llamando los expertos de la lucha contra el terrorismo yihadista en un cibersoldado, y utilizaba las redes sociales y utilizaba todo lo que es las páginas web para ser capaces de adoctrinar y al mismo tiempo reclutar a gente.
Y antes de repasar el tráfico, una pequeña referencia a Cataluña. El presidente de la CEO, Juan Rosell, acaba de referirse a este asunto. Confirma que ya se han ido 1.500 empresas, lo que afecta al 20% del trabajo en esa comunidad. Son empresas que lo que demandan, dice, es seguridad jurídica.
Llevamos alrededor de 1.500 y 1.500 dentro del panorama empresarial catalán. Pues es muy importante, y especialmente porque son las empresas grandes, las empresas que tienen más trabajadores, y en este momento pues afecta alrededor del 20% del empleo de las empresas en Cataluña, y eso es muy, muy, muy importante.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT? María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora todavía podemos encontrar algunas dificultades únicamente en la A4 en Getafe, en sentido salida de la capital, a causa de un accidente que se producía hace algo más de una hora y del que ya se han retirado los vehículos implicados. Aún así, tengan precaución si van a circular por aquí. Es lo mismo que les pedimos si van a utilizar la 1 al paso por el Molar, porque en estos momentos ya empezamos a encontrar retenciones en ese punto, en sentido salida de la capital, a causa de las obras que se están realizando.
A ver cómo están las cosas en el centro de la ciudad. Pantallas, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En el interior, una situación de momento tranquila. Finalizaron los problemas del periodo de hora punta. Se intensifica algo más el tráfico, pero sin problemas importantes en el área de la Gran Vía. Y hay algo de lentitud en la carrera de San Jerónimo, a consecuencia de un percance que ocasiona un pequeño estrechamiento de calzada. Tan solo tenemos que destacar este punto con algún problema. En lo que respecta a la M30, se circula bien, y recuerden, transporte público la mejor opción en general para moverse por el centro de la ciudad y en especial en estos días de contaminación alta.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Guti, recibe Goña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Once y siete minutos de la mañana de este miércoles, ya saben, les venimos acompañando aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, desde las 6 de la mañana con nuestros compañeros de Buenos Días Matinal y nosotros desde las 8 y vamos a continuar hasta la 1 de la tarde. Y bueno, ya hemos tenido oportunidad de comentar con nuestra compañera Gloria Talavera, que se encuentra en la Feria Simo Educación, en IFEMA. Bueno, ya nos ha contado cuáles son algunas de las peculiaridades, pero queremos ahondar más en algunos proyectos que yo creo que merece la pena. Así que, Gloria, cuéntanos con quién estás y de qué nos puedes hablar.
Mira, estoy aquí conociendo en qué consiste la realidad aumentada y lo estamos haciendo a través de una aplicación que se llama Body Planet. Me lo estaba consultando y explicando hace algunos minutos una de las personas expositoras aquí presentes. Cuéntame qué es la realidad aumentada y cómo es esta aplicación que trata de acercar el cuerpo humano, por ejemplo, a los chavales de los colegios, a los más pequeños, ¿no?
Pues efectivamente, hemos desarrollado una muñeca que en primer lugar permite ubicar cada una de las partes del cuerpo, pero tiene la ventaja de que hemos aplicado la tecnología de realidad aumentada. Esto significa que sobre la propia muñeca podemos ver material digital con un dispositivo móvil. Al enfocar la muñeca podemos ver el interior del cuerpo. Se pueden ver cada una de las partes, el corazón, los pulmones, los diferentes órganos. De igual manera hemos desarrollado, aplicando también realidad aumentada, hemos desarrollado otro tipo de material basados en fichas que permiten contenidos más complejos para cursos más avanzados de primaria.
Por ejemplo, hemos separado de esta muñeca la parte de los ojos y hemos diseccionado cómo es un ojo por dentro a través de la tablet.
Es una pena que no se pueda ver.
Mandamos fotografías ahora.
Sí, pero efectivamente, lo interesante que tiene la realidad aumentada es que es sobre algo que todo el mundo puede tocar, una ficha en donde efectivamente se puede ver el dibujo de un ojo. Enfocamos nuestro móvil y podemos ver el interior del ojo. Es como una manera de adentrarte dentro de lo que estás viendo.
Pues muchísimas gracias en esta Feria Simo Educación, que abría sus puertas a las 10 de la mañana y que ya estaba muy concurrida, decíamos, con muchos profesionales intentando acercar también las nuevas tecnologías, por lo tanto, a cada uno de sus centros. Y nos vamos a acercar hasta una aplicación madrileña que nació hace 3 años, me lo comentaba hace algunos minutos Almudena González, ¿no? Una aplicación que ha recibido además ya importantes premios, ¿no?
Sí, bueno, hemos recibido el premio de la Comisión Europea, H2020. Es un programa que, digamos, premia a empresas que están liderando la innovación en Europa y la hemos conseguido por la categoría de educación.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que traéis también a los colegios con estas aplicaciones?
Bueno, Smile and Learn es una plataforma educativa que incluye juegos y cuentos interactivos para que los niños aprendan de forma divertida. Está dirigida a niños de 3 a 12 años, educación infantil y primaria, y todo el contenido está disponible en 3 idiomas, también español, inglés y francés, para también reforzar así el aprendizaje de idiomas.
Estoy viendo allí que una de las cosas que destacáis es el tema de las inteligencias múltiples. Ajá. Y quiero que les cuentes a los oyentes, porque antes también la directora nos hablaba de esto.
Sí, bueno, el modelo, la teoría de las inteligencias múltiples
fue ideada por un psicólogo estadounidense que se llama Howard Gardner, y él lo que plantea es una forma diferente de entender la mente humana, ¿no? Estamos acostumbrados al concepto clásico de inteligencia, que dice que la inteligencia es una capacidad unitaria. Entonces Gardner propone que hay muchas capacidades que están muy relacionadas entre sí, y eso hacen a la persona adaptarse a su vida diaria. Entonces podemos tener personas que destaquen en inteligencia lingüística, entonces hay que potenciar esa parte, proponerles incluso en el desarrollo profesional carreras como periodismo, magisterio, y luego hay otras personas que destacan en la inteligencia visoespacial, por ejemplo los ingenieros, arquitectos.
Y a través de estas aplicaciones y de estos juegos que nos proponéis también podemos averiguar en qué inteligencia destacamos más, por ejemplo.
Eso es. Gracias a nuestra plataforma podemos medir todo lo que los niños hacen, tanto en términos de uso como en términos de progreso aprendizaje. Entonces, esto nos permite decirle al papá o al profesor en qué áreas destaca su hijo y en qué áreas presenta cierta dificultad, y le proponemos actividades para que la refuercen.
Almudena, tú que eres educadora, ¿cómo valoras también la incorporación de todas estas plataformas de la realidad virtual, de realidad aumentada, de la robótica en el mundo de la educación?
Yo veo dos ámbitos fundamentales. Por un lado, el mundo de las aplicaciones, o como me comentabas, de la realidad virtual, motiva mucho a los niños. Toda la carga visual hace que el aprendizaje sea mucho más integrado. No solo lo estoy escuchando, sino que lo estoy viendo, y además me hago una inmersión en ese aprendizaje. Y por otro lado, otra de las ventajas de las nuevas tecnologías es que permite personalizar mucho el aprendizaje. Podemos tener a muchos niños haciendo actividades y cada uno hacerla en un nivel distinto, pensado para su nivel o para su edad.
Muchísimas gracias, Almudena. Son algunas de las cosas que estamos descubriendo aquí en esta feria, que decíamos ha abierto sus puertas a las 10 de la mañana, va a permanecer hasta el 27 de este mes, de octubre, indicada, como decíamos, para todas las instituciones también que quieren incorporar estas nuevas tecnologías a sus centros, para educadores, para los coordinadores de TIC, que también hay. Y voy a terminar con una mano inteligente que nos ofrece Microsoft. Hemos podido asistir hace algunos minutos a una aplicación, y de hecho estoy con Ainhoa, que es de Microsoft Educación. Cuéntanos y cuéntales a los oyentes en directo cómo funciona esta mano inteligente, ¿no?
Sí, pues bueno, es una mano robótica, es una de nuestras propuestas didácticas que tenemos para que los profesores empiecen a implementar la programación y la robótica en el aula, y a través de esta mano robótica el profesor y los alumnos van a adquirir los roles de ingenieros informáticos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, analistas de datos, y van a crear este objeto, la mano robótica en este caso. Tenemos muchos otros experimentos y
bueno, con objetos además cotidianos, ¿no?
Con objetos totalmente cotidianos. Lo que queremos además es llevar este tipo de experiencias y ponerlas al alcance de todos.
Bueno, Ainhoa, ahora que estás hablando con la mano y la estás moviendo, a la vez que tú la mueves, esto hace que interaccione esta mano robótica que tenemos aquí, ¿no? Ese es el objetivo.
Claro, el objetivo es que creamos un guante con una serie de sensores, con plástico, con cartón, los cables, los sensores, que van conectados directamente a la mano robótica. La mano robótica responde cuando yo muevo mis dedos en el guante robótico, en el guante de sensores, responde y mueve los dedos. Los dedos son pajitas que los alumnos han podido traer al cole, el cartón puede ser de una caja de cereales, y todo esto a través del microcontrolador va conectado a una página de Excel que nos va a recoger en tiempo real cada uno de los datos de los movimientos de flexión y extensión de cada una de las falanges.
¿Qué aplicación real tendría, por ejemplo?
A ver, más allá del aula, pensad, por ejemplo, pues una persona que tenga dificultades de movilidad podría, con un instrumento como este, evidentemente más perfeccionado, no tan a nivel de objetos cotidianos como podrían hacer los alumnos, pero este tipo de instrumentos pues podrían dar movilidad a personas que a lo mejor no la tuvieran a través del movimiento pues de otra parte de su cuerpo o de otros dedos que pudieran tener esa habilidad.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Pues con este también prototipo vamos a terminar con proyectos que se están presentando a todos los docentes que han llenado ya este pabellón 12, SIMO Educación 2017, mostrando ese presente y ese futuro Alipio Begoña tecnológico al servicio de la actividad de la educación.
Muchísimas gracias, Gloria. Gracias, porque además es que todas estas mejoras, porque lo son, ayudan también más a atraer al niño hacia el conocimiento.
Venga, desde Gloria, luego. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Son las 11:15 de la mañana y vamos con la actualidad porque tenemos novedades de última hora que nos acerca Nieves Ortiz. ¿Qué tal?
Buenos días. Tenemos que citar al medio, es el único de momento que lo da, que es el confidencial.com. Decenas de detenidos habría en otra operación contra la nueva mafia china en Cobo Calleja. Es una operación, como digo, en este polígono que ya es conocido por todos, también por estas operaciones policiales, porque no es el único caso.
Casi más que por otras cosas.
Efectivamente. Bueno, pues agentes de la Unidad de Drogas y de Crimen Organizado, de la UDICO, de la Policía Nacional, están deteniendo desde primera hora de esta mañana alrededor de 80 ciudadanos de origen chino.
¡Qué barbaridad!
Van 80, bueno, y el número de funcionarios que está trabajando en estos arrestos son 200, o sea, 200 funcionarios del departamento, como digo, de la UDICO, en colaboración con agentes de la Agencia Tributaria, son los que se están encargando de desmantelar esta supuesta organización criminal que estaba dedicada a introducir en nuestro país, aquí en España, ilícitamente mercancía procedente de Asia, a declarar menos de lo que entraba, es decir, también evadían el pago de los impuestos, y a enviar grandes remesas de dinero a China. Cobo Calleja, ya saben ustedes que no lo hemos dicho, está situado en la localidad de Fuenlabrada. Uh-huh. El juzgado número 23 de Madrid es quien está encargándose de esta investigación, es el que ha instruido esta investigación y considera que bajo todo este operativo los arrestados habrían podido incurrir en los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Además de llevar a cabo unos 30 registros allí en este polígono en Cobo Calleja, donde se concentraba la mayor parte de la actividad comercial de estos presuntos delincuentes, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desplegado efectivos en otros puntos de Madrid y no solamente aquí, también en Andalucía, en Cataluña y en Canarias, donde se están realizando también varios registros. Por lo tanto, es la última hora, como digo, esta información del Confidencial, en la que habría al menos hasta ahora 80 ciudadanos de origen chino arrestados en el polígono industrial de Cobo Calleja en relación, como digo, a delitos relacionados con la evasión de impuestos y a, bueno, en definitiva, manejar de forma ilícita mercancía procedente de Asia.
Bueno, pues esa es una última hora que merece la pena destacar y también...
No es la única, ¿no?
Tenemos, claro, otros datos en relación a esa persona, ese madrileño detenido.
Yusuf.
Sí, sí.
Yusuf Galán. Que realmente él nació como Luis José Galán González. Nació en Madrid en el año 65. Él vivía desde que nació, creció en Argüelles, aunque cuando fue arrestado en relación a los atentados del 11S, por el que él ha estado en la cárcel durante 10 años, él vivía entonces en Lavapiés, es decir, que conoce Madrid a la perfección, es madrileño de nacimiento, era cristiano creyente, lo reconoce además en una entrevista que he podido escuchar de hace unos años, en la que él manifiesta que se pasó al Islam porque fue su vía de escape para salir de alguna manera del mundo de las drogas. Bueno, él reconoce que vivía como un español más en Occidente, pues siguiendo esas costumbres, ¿no?, incluso religiosas del cristianismo, y que, bueno, conoció en el año 91 el Islam, fue cuando se convirtió, por decirlo de alguna manera, a esta religión, y entonces fue además cuando cambió de nombre, de Luis José, pasó a llamarse Yusuf. Lo cierto es que, bueno, a medida que vas escuchando, no es que él se atreva públicamente a justificar los atentados que ha habido del 11M o del 11S, pero sí, de alguna manera, dice que esta es la mercancía que procede de otras torturas o cadáveres de niños. En definitiva, no es el ojo por ojo, pero, en fin, que hace una insinuación.
Es una insinuación, suerte de venganza.
Bueno, podríamos decirlo así textualmente. Él, no, ya digo que no se manifiesta de esta manera, pero es una insinuación, ¿no?, a la justificación de lo que está ocurriendo. En cualquier caso, siempre se desvincula totalmente de esos atentados del 11S. Dice que cuando tenía 11 años, él militó en el año 77 en un partido además que luchaba por las libertades, y que encontró en el Islam, que es una religión que se acerca más al oprimido, al débil, que es uno de los aspectos también que él reconoce y ensalza para seguir esa religión.
Y sí, a las mujeres mucho también.
Sí.
A las mujeres guay.
Sí, sí. Bueno, en definitiva, son algunos de los datos, ¿no?, de los que he estado recopilando en palabras propias, como digo, de Luis José Galán, que hoy ha sido arrestado, ya lo saben ustedes, se lo estamos contando desde primera hora de la mañana aquí en Madrid, precisamente por su potencial en cuanto a distribuir a través de la red, ¿no?, como ciberterrorista, podríamos decir, ¿no?, que es una de las formas a captar, efectivamente. Son datos, como digo, de este madrileño, del que, bueno, voy a intentar conseguir algo más. Esto es lo que sabemos de momento.
Bien, pues nada, con él ascienden ya a 207 los presos yihadistas detenidos en operaciones realizadas en España y el exterior desde el pasado 26 de junio de 2015, fecha en la que el Ministerio del Interior elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista.
Déjame decirte, eso sí, deciros que, haciendo una búsqueda no más sobre su persona, tiene volcados unos vídeos de él mismo en YouTube, en el que se le puede ver además cómo hace una serie de ejercicios, de aspavientos con armas, porque, las artes marciales, ¿no?, que es una de las cosas de las que él se vanagloria y lo hace como si fueran tutoriales dentro de YouTube. Por lo tanto, en fin, en ningún caso se le asocia en esos vídeos con cualquier vínculo que tenga que ver, al menos yo no lo aprecio, con el terrorismo, pero sí es cierto que llama la atención, ¿no?, esa exhibición que hace de las armas y también llama la atención que tenga 6 suscriptores. Pero bueno, en fin, que como digo, no deja de ser una persona que está aquí en Madrid, ¿no?, y que ha estado aquí conviviendo en Madrid con muchísimas personas a su alrededor y estremece un poco, ¿no?, saber que convives con personas.
Sobre todo a los vecinos. Si hay novedades, nos vienes a contar.
Por supuesto.
¿Vale? Gracias, hasta Nieves.
Muy bien, gracias. Seguimos, 11 y 22 minutos de la mañana y vamos a hacer un alto en el camino mínimo para unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Semana de Copa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:15, Valladolid-Leganés y Elche-Atlético. Y mañana, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid.
Show me some of them Spanish dancers and pass me a bottle.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 y 25 minutos de la mañana y seguimos con algunos contenidos. Estábamos hablando antes, Alipio, de lo importante que era, por ejemplo, hacer atractivo el colegio, las clases, sí, el conocimiento a los chavales. Bueno, pues se puede hacer con la tecnología, pero también se puede hacer sacándoles a la calle y aprendiendo la historia en los lugares en los que ha pasado.
¿Haciendo teatro, por ejemplo?
Por ejemplo, mira, en Arganda del Rey, por ejemplo, vale, hay una de las fortificaciones de la Guerra Civil mejor conservadas que hay en España.
A ver.
Si tú te llevas a los chavales ahí y se lo explicas.
¿A qué chavales quieres que lleve?
No, ya el chavales no, llega a cualquiera. Lleva a cualquiera. Mira, la que sí se ha ido es Esther Bernabé. No sé con qué chavales está, pero nos lo va a contar. Esther, buenos días.
Pues nos encontramos, ¿qué tal? Buenos días, precisamente en la entrada de este Cerro del Melero con la técnico de Patrimonio Cultural, con Raquel Novero Plaza. Buenos días, Raquel, cuéntanos, bueno, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué es lo que ocurrió en este Cerro del Melero de Arganda?
Buenos días, pues aquí en nuestro municipio, en Arganda del Rey, sucedió la Batalla de Jarama, una de las batallas más importantes de la Guerra Civil Española, que sucedió en febrero de 1937.
Explicáis esta batalla, decimos que vienen niños durante toda la semana para visitar esta fortificación, la primera musealizada de toda España. ¿Cómo se le explica a los niños de quinto y sexto de primaria una batalla de la guerra?
Pues se les explica en una primera parte que es didáctica, de manera muy sencilla, se les da contenidos de qué es lo que sucedió aquí, pues bueno, pues que dos ejércitos se enfrentan y bueno, pues lo que sucede aquí en el municipio, que ellos pues desconocen completamente. Y luego hay una segunda parte de la visita que es más divertida, en la cual con un soldado de la Guerra Civil Española les introduce en lo que era la vida en las trincheras.
¿Qué te suelen preguntar? Porque hablábamos antes que esto, comentamos que es como un aula al aire libre, lo que estáis haciendo, un aula de historia al aire libre. ¿Qué es lo que te suelen preguntar? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les llama la atención quizá de esta fortificación?
Pues les llama mucho la atención, pues tanto el refugio antiaéreo, que es exactamente un refugio antiaéreo, lo que es una trinchera, y sobre todo les sorprende muchísimo que un hecho histórico tan relevante, que apenas duró 20 días, pero que fallecieron bastantes soldados, cerca de 20.000, pues que haya sucedido aquí, en su ciudad, en el sitio en el que ellos viven.
Pues nos vamos a acercar, muchas gracias, Raquel. Nos vamos a acercar precisamente a hablar con ese soldado. Y estamos ya en la parte de arriba de este Cerro del Melero. Me voy a acercar precisamente a una de las trincheras porque aquí veo escondido pues a este soldado. Hola, buenos días, ¿cómo se llama?
Hola, buenos días. Mira, soy el sargento Gil, Pérez Gil.
Ah, ¿y qué es lo que están viviendo aquí, precisamente en esta trinchera?
Pues mira, hoy les estamos explicando un poquito cómo es la vida de las trincheras, ya que yo llevo aquí ya viviendo 80 años, un aburrimiento, y les explicamos a los niños cómo es la vivencia un día a día de un soldado en un sitio como este, que no tienes nada, nada más que tus compañeros, y eso, que lo vean en primera persona con una visita teatralizada y cómo es en realidad esta vida.
¿Lo pasaron mal ustedes en esta batalla?
Muy mal, no teníamos nada, ya te digo, la diversión era jugar a las cartas o, vamos, cazar, hablar con los compañeros, cantar, poco más. No teníamos nada más que no teníamos almohadas, las mantas con piojos y eso, las cartas, cuando venía el cartero a traernos alguna carta de la familia, sin saber nada de la familia, la comida, lo poco que podíamos cazar o que nos traían. La ventaja de aquí es que tenemos al pueblo al lado, entonces sí que nos podían traer comida alguna vez, pero sí, se pasaba muy mal.
¿Y qué es lo que le suelen preguntar los chicos o los alumnos cuando vienen a verle? ¿Tienen alguna cuestión o qué es lo que le dicen?
Pues lo primero que quieren es quitarme el arma.
¡Ay!
En cuanto llegan, me dicen, voy a quitarle el arma. Y ellos tienen una visión muy distinta de la guerra, porque es muy alejado a ellos. Se lo toman como algo divertido, como que les gusta matar, están acostumbrados a los juegos de la Play, y lo ven como algo divertido, pero luego ya van viendo cuando les cuentas, ¿y qué haces aquí durante 2 años? Y ya van siendo más conscientes de lo duro que ha sido y lo difícil que fue.
Pues dejamos que continúe con la visita. Vale, muchas gracias, gracias, sargento. Bueno, pues con unas vistas ahora mismo, en la actualidad, en el siglo XXI, en este 2017, al hospital de Arganda del Rey, precisamente detrás de este hospital es donde está esta fortificación del Cerro del Melero, donde, como nos comentaban, tuvo lugar pues esa batalla del Jarama, ese asedio a Madrid en la batalla del Jarama. Así que recomendamos esa visita. Durante toda la semana van a estar viendo los alumnos de distintos colegios de Arganda, pero se puede venir a visitar, la visita es gratuita y, como decimos, es recomendable. recomendable, como nos decían, saber lo que ha pasado para que la historia no se vuelva a repetir. Alipio, Begoña.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues estaremos, como no, pues muy pendientes de, en fin, de esas teatralizaciones que yo creo que merece la pena tener en cuenta, porque es una manera de atraer de manera muy especial a los más pequeños y que se interesen por algo que forma parte de nuestra historia.
Vivir la historia, no solamente que te la cuenten.
Eso es.
Pausita, que son las 11:30.
Venga, allá vamos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Semana de Copa en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 32 minutos de la mañana, y cuando escuchan esta música, ese punteo, pues ¿qué quiere decir? Pues que tenemos aquí ya pues nuestra música comentada con Irene
Echeverría.
Hola, buenas.
Buenos
días, ¿qué tal?
Y también con Belén Almonací.
Buenos días. Aquí estamos las dos.
Y a ver, ¿hoy con qué nos vais a sorprender? A ver.
Bueno, hoy nos vamos a meter en un mundo complicado.
Tenemos una mañanita.
Ya, lo sé. Sinfonía Fantástica de Berlioz es la obra que nos va a comentar Irene Echeverría, creadora del violín.com, nuestro alma mater, y el alma mater además de las audiciones comentadas, no solo a través de la radio, sino también las presenciales, y nos vamos a meter en esa pieza, pero antes yo quiero hablar un poquito de este genial compositor de Berlioz. ¿Por qué? Porque es un llamamiento que hago ahora mismo a todos los padres que nos estén escuchando. Por favor, no impongamos a nuestros hijos los estudios. No impongamos a nuestros hijos ese futuro profesional. Vamos a tener que estar trabajando muchos años a lo largo de nuestra vida. Vamos a dejarnos llevar y vamos a dejarles llevar por la vocación. ¿Por qué? Pues porque si no, al final pasan cosas como las que le sucedieron a Berlioz. Su padre era médico, así que obviamente el papá quería que su hijo fuera médico. ¿Qué pasa? Que al margen de lo que él opinaba, decidió apuntarle a las clases directamente y que fuera a la Facultad de Medicina. Y pues qué pasó, que le dio un jamacuco al pobre Berlioz, el momento en el que tuvo que hacer su primera disección. Es más, lo llega a relatar en su autobiografía, ¿vale?
Se puso malo, ¿no?
Pero malo no, 24 horas dice que le costó recuperarse de la impresión, y dicen las malas lenguas que se llegó a tirar, saltó por la ventana porque no lo podía soportar. No pasó nada. La ventana era una entreplanta, como el que dice. No era bajo, tampoco era el primero, era una entreplanta. No le pasó absolutamente nada, pero aseguró que antes moriría que volver a una clase de medicina. Y en su autobiografía lo dice así. Dice, había una carnicería humana, fragmentos de miembros, caras espectrales, cabezas abiertas, charcos de sangre, ratas mordisqueando.
Por Dios, me estoy poniendo mala yo, ¿eh?
Lógico y normal que uno saltara por la ventana.
Hombre, tanto no sé.
Huir precisamente de ese mundo en el que nos encontraba. Y claro, después de saltar por la ventana, Irene Echeverría encontró un lugar mucho mejor, maravilloso, donde todo era encantador, que era la biblioteca del conservatorio.
Pues sí, la verdad es que su padre
Por un lado le obligó a estudiar medicina, pero por otro lado, unos cuantos años antes, también le había introducido en el mundo de la música.
Menos
o sea que
mal.
Él mismo sin querer le puso también la salida, además de la ventana, le puso la salida profesional a mano. El joven Berlioz había empezado a estudiar, había estudiado flauta, guitarra, había empezado a componer pequeñas piezas, pero efectivamente en su familia pues le obligaron a estudiar medicina. Es que... él ingresó obedientemente en la facultad.
De la música no se vivía, es lo que te dicen ahora, sí, también, de la música
sí.
No se vivía.
Eso dicen algunos, pero bueno, yo, aquí estoy yo. Sí, la verdad es que la gente te mira raro, pero bueno, algunos quedamos. La verdad es que el pobre hombre lo pasó muy mal y tuvo, bueno, pues tuvo la suerte de tener, además de la ventana abierta del primer piso aquel que no le pasó nada, la ventana abierta de la música, con lo cual encontró, bueno, pues un camino que seguir y además, digamos que ahí la humanidad sale ganando. No sabemos cómo hubiera sido, qué tal médico hubiera sido, pero sí sabemos que fue un grandísimo compositor. Vamos a escuchar hoy una de sus obras más emblemáticas, la Sinfonía Fantástica. Esto es una obra, lo que decimos en música, una obra programática, es decir, sigue como un guión. Hay una, está contando una historia con música. Y precisamente aquí cuenta una historia absolutamente autobiográfica, aunque él nunca llegó a decir exactamente, él siempre decía episodios de la vida de un artista, él nunca dijo este soy yo, pero bueno, lo cierto es que él estaba locamente enamorado de una actriz británica que se llamaba Harriet Smithson, estaba locamente enamorado de ella, ella no le hacía ni caso.
Que estamos en tiempo de romanticismo.
Es romanticismo puro y duro.
Puro y duro.
Ella, pues nada, ella pasaba de él. Él se prendó de ella hasta el punto que le llegaba a escribir cartas. Aprendió inglés para poder comunicarse con ella. Ella seguía sin hacerle caso. Y bueno, un poco invitado por esta obsesión, él planeó esta sinfonía fantástica, episodios de la vida de un artista. En esta sinfonía lo que va a hacer es ir narrando distintos espacios, distintos momentos, y todo el tiempo va a ir apareciendo esta figura musical de la amada, de la enamorada. Vamos a escuchar esta música. Bueno, esta primera melodía que estamos escuchando, en realidad él no la compuso precisamente para esta obra, sino que ya la retomó de una obra que había compuesto en su época adolescente, una melodía que había compuesto sobre unos versos, pero le sirve fenomenal para ambientar este primer momento. El primer movimiento de esta obra se llama Ensueños y Pasiones, y en este momento él está describiendo el ensueño de un amor ideal. Él tiene idealizada a su amada, a su enamorada, y entonces, bueno, pues está como describiendo todo lo maravilloso que es el mundo cuando la amada está en él. Poco a poco vamos a ir viendo cómo la música va a ir cambiando. Él mismo describe esta parte. De hecho, él escribió un guión para poder escuchar esta obra sabiendo un poco lo que está pasando. Entonces, él en este momento está describiendo a un joven artista afectado por una ola de pasiones que se enamora de una mujer que reúne todos los encantos del ser ideal. Lo que está describiendo en este momento es cómo este artista, bajo los efectos del opio, ha fumado opio, y entonces de pronto todos los delirios de esta pasión, todos los raptos de furor, de celos, la vuelta a la ternura, las lágrimas, es decir, es el pleno romántico enamorado que está pasando por todos los altibajos y además ha aumentado por el efecto del opio también.
Claro.
Escuchamos estos violonchelos graves, están introduciendo un poco el aspecto también musicalmente de algo que se apresura, que digamos que se acerca, algo tenebroso, un poco sombrío también. Es decir, por un lado está el ideal, la mujer enamorada, todo el mundo es perfecto cuando ella está a mi lado, pero por otro lado también esta mujer me causa muchos desvelos porque es que no me hace
ni
caso.
Porque me está dando calabazas.
Está dando calabazas una y otra vez.
Porque intento, no le gusto.
Thank you. Esta obra pertenece al periodo romántico de la música. En el romanticismo ocurren musicalmente varias cosas y una de ellas es que se rompen los esquemas. El periodo anterior, que era el clasicismo, precisamente había establecido unas estructuras muy, muy claras, pues las sinfonías iban a tener tantos movimientos, dentro de cada movimiento iba a tener una estructura, una parte que iba a durar tanto, luego se repetía, luego aparecía otro tema de esta forma. Es decir, estaba todo como muy ordenadito y al público le venía muy bien, porque sin saber apenas música ya sabían más o menos lo que iba a pasar, no iba a haber demasiadas sorpresas, es como jugar en terreno conocido, ¿no? Entonces esto en el clasicismo pues estaba muy bien, pero Berlioz concretamente con esta obra lo que hace es romper estos esquemas, porque él precisamente está hablando de una persona enamorada, pasional, encima acaba de drogarse, es decir, no puede hacer nada menos esquemático que la mente en este momento. Entonces él rompe mucho los esquemas y precisamente fue muy criticado por esto. Decían, bueno, es que ¿dónde está la estructura? Y él decía, a ver, ¿dónde está la estructura de lo que yo estoy describiendo? Es imposible reconocer una estructura en una mente tan atormentada como la de este joven enamorado. Entonces, bueno, digamos que fue un poco la justificación para romper el esquema. Esto en el romanticismo se hace muchísimo. No hay una música que pueda reflejar las emociones, los sentimientos, las sensaciones y que la podamos encajar en una cajita de 3 segundos de esto, ahora 5 segundos de lo otro. Tiene que ser todo mucho más libre y precisamente en este momento empieza a romperse la forma musical, a adquirir más libertad.
Ha vuelto la amada, fijo.
Ha vuelto la amada. Es una cosa que después Wagner utilizará mucho, que son los famosos leitmotiv, es decir, una melodía o una figura musical.
¿Como un estribillo?
Especie de estribillo, pero que además en este caso representa a una figura concreta, en este caso la figura de la amada. Entonces lo que va a hacer aquí Berlioz es representarla con una melodía. Va a haber una melodía que siempre que aparezca nos va a presentar, a poner en escena a esta persona amada. Además, cada vez que aparezca lo va a hacer de una forma diferente. Ahora nos la va a presentar y va a ser la amada maravillosa que viene a arreglarlo todo, que cada vez que entra en un sitio se ilumina. Pero poco a poco, a lo largo que vamos a ir avanzando en esta composición, bueno, pues va a ir cambiando de carácter el personaje que la ve también, la ve de una forma distinta, ¿no? Si eres mi amada, pero no me haces ni caso. Además, vienes cada vez que yo estoy feliz y me he olvidado un ratito de ti, vienes y me lo estropeas todo.
¿El perro del hortelano?
Un poco así, sí. Y aquí llega la amada. Con esta melodía, Berlioz describe a esta mujer ideal que él tiene, pues eso, magnificada, que no le hace ni caso. Él llegó incluso a proponerla matrimonio, bueno, le propuso matrimonio, obviamente, varias veces, pero una de las veces le propuso matrimonio amenazando con tomarse veneno. Oye, mira, es que si no te casas conmigo...
¿Yo me mato?
Yo me mato, sí. De hecho, cuentan que llegó incluso a tomar algo que no debía para acabar con su vida si aquella mujer no accedía a su petición.
Berlioz, eres un exagerado.
Eres un exagerado y además, fíjate que dicen que hay veces que hay que tener cuidado porque a veces los sueños se cumplen y efectivamente al final se casaron y parece ser que el matrimonio duró nada y menos porque no estaban hechos el uno para el otro.
Yo creo que estaba tan idealizada, una persona
para que
nunca...
casarte con uno que te hace ese chantaje de o te casas, lo que te iba a decir, tampoco estaba ella ahí con toda la, ¿no?
Bueno, pues al final ya os digo que fue un poco desastre. El segundo movimiento de esta sinfonía es un baile. Vamos a escuchar este momento. Estamos en un salón de un palacio, nos han invitado a un baile. Estamos en una fiesta. Al principio hay una sonoridad un poco misteriosa. No tenemos que olvidar que es un sueño. Este hombre se ha drogado más de la cuenta.
Yo me los imagino como, ya que es un baile, como un baile de máscaras.
Bueno, al principio no. Quizá luego las máscaras van a llegar un poquito más adelante. Al principio él está soñando, él está pues eso. Y de pronto sueña que está dentro de un baile. Va a sonar un vals con este ritmo característico del vals, este ritmo ternario. Y van a empezar a bailar y a disfrutar del baile. Thank you. Aquí llega el vals.
Está
el 1, 2, 3, esto es característico.
Yo
del
lo
vals.
Intento cada vez que intento bailar un vals y solamente intento.
Bueno, el vals es que al ser de tres y nosotros tener dos piernas, digamos, claro, que algo hay que hacer ahí para que aquello cuadre. Por eso esa es la complicación del vals, quizá. Es el primer momento, o sea, en el movimiento anterior teníamos a la amada idealizada, maravillosamente presente ahí, pero en la imaginación nada más. Y este va a ser como el primer encuentro real con esta mujer. Entonces, en mitad del vals, estamos todos bailando y va a aparecer esta enamorada. Y cuando aparezca la amada, lo que vamos a notar es que el ambiente se enrarece. Es lo que hablábamos antes, la tenía demasiado idealizada y en cuanto aparece ella empiezan a pasar cosas que ya no nos gustan tanto. Esta es la melodía de la enamorada. Pero están los chelos por debajo ahí, metiendo un poco de barullo. Es como decir, sí, sí, está. Pero la ves de verdad, la estás sí. viendo, que,
está
no, es lo que, tú, que no es lo que tú pensabas. Y en el momento en que aparece la enamorada, el ambiente se enrarece. De pronto la música ya no es tan amena, tan bueno, pues tan divertida. Ya no es la fiesta en la que estamos pasándolo bien, ¿no? De pronto ha entrado
más
algo
rollo.
Que ha cambiado un poco el rollo, sí. Bueno, pues este es el segundo movimiento. En el tercer movimiento nos vamos al campo. Vamos a escuchar una escena en el campo. Y lo primero que vamos a escuchar son dos pastores que están... sabéis que los pastores suelen llevar una flauta para entretenerse
¿sí?
en sus ratos de ocio.
Bueno, eso dicen.
Los dibujos animados, sí.
¿Verdad? Siempre. Si no hay flauta, no hay pastor. Bueno, pues aquí vamos a escuchar en este caso también un dúo, por así decir, un diálogo de estos dos pastores. En este caso estamos hablando de una orquesta sinfónica. En una orquesta sinfónica, una flauta pastoril tendría poco que hacer. Entonces, los instrumentos que están imitando esta flauta, en este caso, son un oboe y un corno inglés. Son dos instrumentos diferentes, de forma que así nosotros también sentimos un poco los dos personajes distintos, este diálogo. Lo que describe Berlioz en este movimiento, él dice que una noche de verano en el campo, la siempre presente melodía de la amada viene a turbar la dulzura de un dúo pastoril. Es decir, estaba todo tan tranquilo y tan bien, y de pronto la amada vuelve
hasta
otra vez a
ella.
Fastidiar el momento. Por debajo de estas melodías escuchamos estas notas como temblorosas, como sí. trémolo. Escuchamos algunas notas que es un poco discordantes con lo que está pasando. Es decir, están como amenazando tormenta de nuevo. Nos está avisando.
Sí, no estoy a gusto en el campo
sí,
este,
es
¿no?
es una enamorada que al principio estaba muy idealizada, pero que vemos que es bastante obsesivo, es bastante empieza a ser como muy cargante ya, ¿no? Es como, déjame ya, no quiero pensar en ti.
Estaba vaticinando que el matrimonio
sí, que aquello no iba a terminar de buena forma. Bueno, recordamos que había consumido opio, entonces, bueno, pues los sueños se van volviendo cada vez más, digamos, más atormentados.
Esto va a acabar fatal.
Llega un momento, va a acabar fatal, ya os lo digo. ¿Queréis ver cómo sigue? Ni siquiera cómo acaba. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a escuchar el siguiente.
Spoiler absoluto, cuidado, eso sí, spoiler absoluto.
No, ni siquiera es cómo termina, es cómo sigue. Ya veréis.
Vale.
Bueno, en este momento estamos escuchando una marcha bastante tenebrosa, ¿verdad? Es una marcha fúnebre. El músico, por fin, se ha cansado ya de la enamorada y la ha asesinado, sí.
Pero por favor.
La ha asesinado y esta es la marcha en la que le llevan al cadalso, porque claro, le han pillado y han dicho, es que tú has matado a tu enamorada, vamos a justiciarte a ti también por asesino.
Recordamos, es un sueño, ¿vale?
Es un sueño, es un sueño.
Ah,
Bueno, pues este es el cuarto movimiento, la marcha al suplicio, y aún queda un quinto movimiento, que es una noche de aquelarre. Claro, ya están todos muertos, no queda más que hablar de brujas y de espíritus. Aprovechando que llega Halloween, vamos a meternos en este último movimiento también. Esta obra es la que escucharemos el próximo día también en las audiciones comentadas presenciales. Y en todos estos movimientos lo que ocurre es que la enamorada va apareciendo en cada una de las situaciones. Obviamente, en la marcha al suplicio aparece de una forma, va a aparecer también como el último pensamiento de este joven antes de morir, entonces aparece la melodía de la amada y llega el guillotinazo, además, tal cual. Y luego al final, en la noche de aquelarre, escucharemos la melodía de la amada, pero transformada en este caso en una bruja, como ridiculizada, es decir, todo el rato va jugando. Esto es lo que os decía antes, Wagner utilizará mucho estos recursos, son los famosos leitmotivs. A cada personaje le va asignando pues una melodía, incluso un instrumento a veces, o una determinada combinación de notas, de forma que el oyente, bueno, pues tiene como más datos, ¿no? Además de lo que está escuchando, lo que está viendo en escena muchas veces en la ópera, la música te está dando más datos, incluso a veces absolutamente subliminales, porque hay cosas que el oído, o sea, que conscientemente no llegas a saber de qué te están hablando, pero el oído sí tiene esta percepción y sí sabe un poco por dónde van.
Y Berlioz también lo hacía en más sitios, en Pedro y el Lobo, por ejemplo, ¿no?
Pedro y el Lobo es de Prokofiev, pero también se utiliza así, es la misma época.
Y es también ese recurso.
Exactamente,
utiliza,
es lo mismo, ¿no? O sea, es asignar a cada personaje una melodía, de forma que cada vez que suena esta melodía, el oído la reconoce como, bueno, pues es que está apareciendo este personaje. Incluso se utiliza a veces para dar más información. Imagínate que hay un personaje disfrazado en la ópera, por ejemplo, y tú a primera vista no sabes quién es, pero este otro personaje, el original, tenía su
la
melodía.
Música sí,
entonces
lo sabe.
La música te dice por debajo, no, mira, está disfrazado, pero es este otro. Entonces sirve para dar más información. Esto se utiliza en la música de cine también. Mm-hmm. Cuando tú ves la puerta cerrada, sí, y la música está tenebrosa, claro, que tú dices, no abras la puerta. pero no oyes la música, criatura.
Por favor, que sabes que haya
la música deba pasar algo.
Claro. Pues es, exactamente, es la misma idea.
Bueno, pues, tienes comentadas presenciales entonces el lunes.
Eso es, el lunes escucharemos la Sinfonía Fantástica de Berlioz completa, escucharemos los cinco movimientos e iremos hablando de cómo se va transformando esta enamorada. Y esto será el próximo lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Este está muy cerquita de San Bernardo. La primera vez que venís son las sesiones gratuitas, y para las siguientes sesiones, ajá, desde 5 euros podéis comprar vuestra entrada y venir a vernos siempre que queráis. Toda la información en elviolin.com.
Que yo no es por defender a la amada, pero una cosa te digo, teniendo en cuenta que la habían matado. A ver, en la que larga, ¿qué quieres? ¿Que vaya de hada buena?
Bueno,
o de bruja,
no, sale de bruja,
cándida,
sale totalmente caracterizada.
Bruja maligna, perdona, me estoy apareciendo al que me ha matado. Soy bruja,
vamos, no,
mala,
no voy a
pero
dar
vamos,
tregua ni...
la más que te puedas imaginar.
Muy bien, parece.
Estupendo. Irene, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vemos el próximo miércoles. Seguimos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Son las 11:53 de la mañana. Y a ver... Mira, escucha. ¿Te das cuenta? ¿A que no sabes lo que quiere decir esta sintonía?